Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo donde nos reunimos para aprender más de tu palabra, de ti, de tu palabra, Señor. Queremos también alabarte y bendecir tu nombre, Señor, dedicar un tiempo para alabarte, para decirte, Señor, que tú eres todo, que tú eres Dios. Y no porque lo confiese en nuestros labios, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros y a nuestros corazones, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros.
Te revelaste a mí con melodiosa voz. Me rodeas con tu canción de liberación de mi esclavitud. Borrado mi temor, ya no estoy en esclavitud, soy hijo de Dios, ya no estoy, y ya no estoy en esclavitud. Tu amor me llamó, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre corre en mí, y ya no estoy en esclavo.
Decir tu nombre, Señor, y gracias a ti, Señor, es que nosotros podemos ahora ser llamados hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos este estudio, ponemos en tus manos la vida de don Pedro. Unge sus labios, Señor, y que seas tú a través de él que hable esta noche. Pon sabiduría y entendimiento en nuestras mentes y nuestros corazones abiertos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
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 La clase anterior estuvimos viendo en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, previo a que empiecen los acontecimientos, el juicio de Dios sobre la tierra y todo eso de los sellos y todo eso, muestra una visión del trono de Dios. Y en los dos, resumiendo en los dos capítulos, todo el 4 y todo el 5. Y alcanzamos a leerlo y luego analizar parte de eso, pero no terminamos. Vamos a continuar con la descripción para tratar de entender. Recordemos que Apocalipsis está lleno de simbolismos. Vimos que Juan, se vio una puerta abierta en el cielo y vio el trono y empezó a describir lo que vio ahí. Entonces, yo creo que conviene que volvamos a leer. La vez pasada lo leímos en tres versiones. Vamos a leerlo en una de ellas, en los capítulos 4 y 5, para seguir analizando rápidamente eso. Entonces, ¿quién lo lee? Glenda, en la nueva traducción viviente, vamos a leer los dos capítulos, nomás como para recordar esa descripción, y luego ya entramos a analizar uno por uno, sí, los que faltan. Okay.
Dice, entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche, repiten continuamente, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero.
Bien. Vemos aquí, pues nuevamente la descripción completa de esa visión que Dios le dio a Juan sobre lo que es el trono de Dios en el cielo. De hecho, cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino, o cuando decimos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, o sea, estamos hablando de ese trono que está él en el cielo, ¿no? Cuando decimos, nos acercamos al trono de tu gracia, como dice en Hebreos, pues es ese trono de su gracia, es el trono de su gracia. Entonces ya habíamos visto la descripción de varias de estos personajes y todo eso. Y el versículo 5 dice, del capítulo 4, dice: Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, estoy leyendo la Reina Valera. Entonces, en esa descripción que habla de las 7 lámparas que simbolizan los 7 espíritus de Dios, el número 7, como sabemos en la Biblia, significa cabalidad, totalidad, significa perfección. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Como el 7 implica la totalidad, entonces es el Espíritu Santo en toda su plenitud de su obra y de sus dones, ¿no? Ese es lo que podríamos decir de esa parte de la visión. Después viene en los versículos 6 al 9, donde dice que rodeando la parte central del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y nos habla que el primero de ellos era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero semejante a un hombre y el cuarto semejante a un águila. Y que cada uno tenía, y dice que constantemente esos 4 seres vivientes estaban diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Esos seres vivientes, ¿qué son? ¿Qué son esos 4 seres vivientes? Según el texto que estamos llevando, dice que son los seres angélicos de la más elevada jerarquía, de naturaleza algénica. Son ministros a favor de los hombres. Y esos seres, cuatro seres vivientes, aparecen varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en Isaías, que tuvo una visión del trono de Dios y que dice que, si quieren, lo podemos buscar, y leemos nada más una pequeña parte ahí. Vamos a abrir que Isaías capítulo 6, del 1 al 3.
Isaías. Bueno,
el 1.
6, 2. Ok. Es en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Muy bien, hasta ahí. Entonces, fíjense, esos... podemos asegurar que son los mismos. La descripción que está haciendo aquí Juan en Apocalipsis es lo mismo que describió y que vio Isaías ahí. Y también, no lo vamos a buscar, pero en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, también tuvo una visión y también vio unos seres como de bronce bruñido con alas y todo eso, ¿no? Entonces podemos decir que en el caso de Ezequiel dice que los seres que vio ahí, que le llamaban querubines, y acá le llaman serafines y acá le llaman seres vivientes, es lo mismo. Son seres angélicos de alta jerarquía. En el caso de Ezequiel dice que los seres vivientes tenían cuatro caras cada uno. Y también describe que tenían uno cara como de león, otro como de buey o de becerro, otro como de hombre y otro como de águila. O sea que no es que los ángeles parezcan o tengan esa figura, sino recordemos que todo esto es simbolismo. Era la misma apariencia, y en sí los cuatro al mismo tiempo tienen la característica de los cuatro. ¿Y qué podemos decir qué significan las diferentes apariencias que nos presenta aquí el Señor? Hay varios formas de interpretar y a veces no se ponen de acuerdo, pero podemos suponer que la figura del león simboliza la fuerza o el poder de los querubines. O sea, el león, eso es lo que es el significado del león, la fuerza o el poder de los querubines, de los cuatro, ¿verdad? Uh-huh. La figura de hombre simboliza la inteligencia y la simpatía hacia la raza humana. La figura de buey simboliza la perseverancia en el ejercicio del ministerio que Dios les ha encomendado. Y la figura de águila simboliza la rapidez de sus acciones. El águila es rápida, ¿no? Entonces son símbolos en cuanto a una descripción de esos seres.
¿El del buey cuál fue? ¿Cómo era el buey? ¿Cuál era la característica?
El del buey, la perseverancia.
Perseverancia.
En el ministerio que Dios les ha encomendado a cada uno. Entonces, el poder, el león, el hombre, la inteligencia y la simpatía para los hombres, el buey, la perseverancia en el ministerio, y el águila, la rapidez con la que ejecutan las acciones. También nos dice que tenían alas y ojos. ¿Qué podemos decir de eso? Pues que las alas significan también la rapidez con la que pueden efectuar los mandatos que Dios les da. Y los ojos
Que ven todo.
Pues que ven todo, ¿verdad? No que sean omnipresentes, pero que tienen la capacidad de ver en todas direcciones todo lo que está sucediendo. Eso, pues así en grandes rasgos podemos decir que son los cuatro seres vivientes. Están ahí en el trono de Dios. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario más sobre la descripción de estos cuatro seres vivientes y la afirmación de que son los mismos que vio Ezequiel en su visión y los mismos que vio Isaías.
¿Cómo es revelación del Espíritu Santo en los diferentes tiempos? A Isaías, a Ezequiel y a Juan.
Exacto, y en una diferencia de tiempo de siglos, ¿no? También nos dice que vio 24 sillas o 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué significan estos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios? Hay dos versiones. Una de que en el capítulo 24 del libro de Crónicas hay un pasaje ahí donde David, dentro del sacerdocio, constituye a 24 ancianos para que ejecuten diversas acciones ahí, todo eso. Y hay algunos que dicen que representan a esos 24 ancianos, pero hay otros, y esa es la versión que pensamos que es la más correcta, que de esos 24 ancianos, 12 de ellos representan a los 12 apóstoles, y los otros 12 representan a los redimidos de las 12 tribus de Israel. De manera de que alrededor del trono está representado ahí todos los redimidos, tanto los redimidos de Israel como los redimidos de la iglesia, hemos dicho que no es lo mismo la iglesia que Israel, ¿verdad? Entonces están representados las dos grupos, o de alguna manera para llamarlos de eso, porque el hecho de que aparezcan con ropas blancas quiere decir que y que ostentan una corona de oro, que significa que son vencedores, pues son los redimidos, ¿verdad? Que ya están, porque antes hemos dicho que antes de eso, y lo vamos a ver más adelante, está la resurrección de los justos del Antiguo Testamento y el rapto de la iglesia. Ahí está representado todos los redimidos, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia, que son los arrebatados de la iglesia. Ahí están representados 12 ancianos representando a la iglesia y 12 al pueblo de Israel. En sexto lugar, el versículo dice que del trono salían relámpagos y truenos. Esto indica tempestad, nos está hablando de la tempestad que se va a derramar sobre el planeta. Están saliendo truenos y relámpagos. En los capítulos posteriores vamos a ver que aparecen mucho conceptos de la naturaleza, como los terremotos, la luna, el sol, las estrellas, los relámpagos, el trueno, el granizo, el viento, la lluvia, los ríos, el fuego y las nubes que se usan de manera sobrenatural. Se mencionan, dice aquí, 82 veces en el Apocalipsis, indicando que la naturaleza será como una aliada del Señor cuando llegue la hora de desatar los juicios sobre el mundo entero que está entregado a la idolatría, al pecado y a la injusticia. Ya el versículo 9 al 11, vamos a avanzar un poquito. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres de recibir la gloria y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que este canto es un canto de adoración, pero está adorando a Dios como creador. Fíjense que aquí no menciona nada de la redención ni nada de eso, porque dice, digno eres, ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Este es un himno, un canto de alabanza, pero al creador, ¿verdad? Al creador. Ya en el capítulo 5, que es la misma, es una continuación de la escena esta o del cuadro número 1, porque vamos a estar viendo, como les explicaba la vez pasada, cuadros, que es como vamos a tratar de entender el Apocalipsis por cuadros. Y aquí este es el primer cuadro que estamos viendo en estos dos capítulos. Y empieza diciendo que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En aquella época los libros eran rollos de pergamino. Imaginemos un rollo, no sé de qué ancho, de qué tamaño, pero los hemos visto ahí en algunas ilustraciones o en las películas. Es un rollo hecho de pergamino. ¿Qué es el pergamino? ¿Sí saben de qué es el pergamino?
De cuero.
De cuero, ¿verdad? De pieles de animales. Uh-huh. Y dice que estaba escrito por los dos lados y que tenía 7 sellos. Yo no sé cómo serían esos sellos, pero he visto que por ejemplo, algunos ministros o reyes mandaban algún escrito sellado y quiere decir que lo enrollaban y luego en donde terminaba le ponían un como cera y le ponían ahí un sello del real o algo, y cuando ya se despegaba, pues ya no se podía volver a pegar. Quiere decir que para que nadie lo pudiera ver. Así me lo imagino yo, pero no sé cómo era exactamente, ¿verdad? Y dice que el ángel pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice que Juan empezó a llorar y uno de los ancianos le dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Porque del capítulo 6 en adelante, ahí es lo, porque decimos, ¿qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que decía ese libro que era tan importante? ¿Qué es lo que estaba escrito en ese libro que era tan importante y que no había nadie digno de abrirlo? Pues ahí estaban escritos los juicios de Dios que han de terminar con la derrota de Satanás y de sus huestes y el triunfo de Jesucristo. Ahí estaba descrito eso. Pero es muy importante porque sabemos que al final de ese libro, de esa descripción, de lo que ahí está escrito, termina con la victoria de Jesucristo sobre Satanás y con el inicio ya del reino sobre la tierra, del milenio. Por eso era muy importante. ¿Por qué esta es muy importante? Bueno, esa derrota ya estaba profetizado. Vamos a leer ahí, si quieres leer tú, Felipe, en Daniel 7, 26 y 27. Profetizada esa derrota final después de todo ese tiempo que va a estar descrito en el Apocalipsis, al final viene esa derrota, ¿no?
Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Podemos ver ahí la historia de la humanidad. Dios creó al hombre en Adán, y Adán perdió el señorío cuando desobedeció a Dios y cayó en el pecado. Y desde entonces, generación tras generación, está luchando y llorando y gimiendo bajo el peso del pecado, de la esclavitud, de la maldad, de injusticias, del más fuerte sobre el más débil, de la esclavitud, de las guerras, los horrores de las guerras, y siempre suspirando por algo futuro, por algo de paz, de libertad y de justicia y todo eso. Pero el mundo va de mal en peor. En vez de ir mejorando, va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque Satanás se ha convertido en el Dios de este mundo. Y podemos decir Dios, pero con minúscula, ¿verdad? En el Dios de este mundo. Ahora, ¿quién puede derrotar a Satanás para traer otra vez ese reino de paz, de justicia, etcétera? Pues Jesucristo es el único digno. ¿Por qué? Porque él venció en la cruz. Él venció en la cruz. Es el único que puede hacer, es el único que puede quitar el pecado del mundo. Jesucristo. En todo el libro de Dios está escrito que va a llegar un momento en que Satanás será derrotado, y es lo que estamos viendo aquí, que vamos a ver que al final Satanás será derrotado, pero hay que desatar todos esos sellos para que empiece a suceder lo que está escrito en ese rollo, ¿verdad? Y dice que vio al Cordero, Juan vio, después de que lloró y que dijo, ¿quién será digno? Y que uno de los ancianos le dice, mira, el único digno es el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, etc. Dice que vio un Cordero como inmolado con siete cuernos. Esos siete cuernos, el cuerno siempre ha sido un símbolo de poder. Y los siete, y siete quiere decir el número perfecto, quiere decir que con todo el poder, ¿verdad? Recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces, esos siete cuernos significan
todo el poder.
Todo el poder, que tiene todo el poder, el Cordero inmolado. Ahora nos vamos al versículo 8 al 14. Aquí dice que cuando hubo tomado el libro, o sea, el libro lo tenía el que está sentado en el trono, o sea, el Padre, ¿verdad? Cuando no había nadie digno, pero cuando lo toma el Cordero, o sea, Jesucristo lo toma, dice, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Imaginemos ahí, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Y fíjense que este cántico ya no se parece al cántico que habían cantado los seres vivientes en el capítulo anterior, porque era una de alabanza a Dios como creador. Y aquí ya no están hablando como creador, sino como redentor. Y dice el cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Ya están hablando de Jesucristo, del Redentor, ¿no? Del Cordero que se veía ahí como inmolado. Porque tú fuiste inmolado, o sea, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación. Bueno, fíjense cómo aquí dice, que dice, nos has redimido, o sea, lo habla en sentido
presente.
Personal, a nosotros.
Sí.
Nos ha redimido, pero por otro lado, dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, pero este cántico de los redimidos no lo pueden cantar los seres angélicos porque ellos no necesitan ser redimidos porque no han pecado, sino los 24 ancianos. De hecho, en la versión que leyó ahorita Glenda, no lo personaliza, no dice nos ha redimido, sino habla en general, dice que has redimido. ¿Cómo dice Glenda en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 9?
5:9. Ahí va.
Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
Ok, se fijan cómo ya no lo habla en primera persona. En la versión Reina Valera dice, y con tu sangre nos ha redimido, y ahí no dice nos ha redimido, sino dice que ha redimido. Y luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el 10, y allá en esa versión no es personalizado. ¿Cómo dice el 10?
La has transformado en un reino de sacerdotes.
O sea, toda esa gente que rescató.
Y la has transformado.
Sí. Uh-huh. ¿A qué se refiere? ¿A quién? Del versículo anterior. La gente, ¿verdad?
Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.
Exacto.
Hay veces que en ciertos cantos se ven ciertos videos donde está así como que está abriendo el sello Jesucristo y toda la gente, pues, todos postrados adorándolo.
Sí, bueno, aquí tenemos que, pues, tratar de interpretar lo que está diciendo aquí, porque aquí nos dice que cuando el Cordero tomó el rollo o el libro, los que se postraron y cantaron esto fueron nada más los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Sí? Los cuatro seres vivientes y los 24. Y cantaron este canto, pero después viene otro canto. Por eso quiero que pongamos atención en los cantos. El primer canto fue que cantaban adorando a Dios como el Creador. Y aquí ya está, es un canto dirigido al Redentor. Dice, digno eres, se lo está dirigido al Cordero. Y dice, digno eres de tomar el libro y de abrirlo porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido mucha gente para Dios de todo linaje, lengua y nación. O sea, ya no es nada más de los judíos, sino es de todo el mundo, ¿verdad? De todo pueblo y toda nación. Y nos has hecho para Dios, o ella dice, y las hiciste para Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces es digno de. Ahora, y luego dice en el 11, y miré, y a esta es otra etapa de la visión, ¿no? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En la otra versión dice miles de millones, y en otra versión dice millones y millones, o sea, no menciona exactamente la cantidad, pero realmente pues, lo que podemos decir es que eran millones, ¿verdad? Eso sí. Pues si nada más, ¿cuántos habitantes hay ya en la Tierra? ¿Cuántos somos en la Tierra? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos somos ahorita aquí en la Tierra?
¿7,000 millones o cuántos?
5 billones.
7,000.
7,000 millones, muy bien. Somos ahorita 7,000 millones de habitantes, más o menos.
El número perfecto.
Está cambiando cada segundo, ¿verdad? Pero
más los que vienen.
Aproximadamente, somos como 7,000,000,000. Y aquí dice que oró, oyó la voz de muchos ángeles, que eran miles de millones o millones y millones. Ahora, ¿qué es lo que decían? Al que está sentado en el trono y al cordero, ¿cómo? Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo, porque aquí ya está mencionando a toda la creación, porque dice, y todo lo creado, todo lo creado que está, ni siquiera habla de criaturas, sino dice todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Vamos a leer una cita ahí que está, si la quieres leer, Nancy, en Romanos 8, del 19 al 23.
Dice, del 19 al 23 dijo, ¿verdad?
Sí.
Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Ok, entonces aquí nos dice que todas las criaturas gimen esperando. ¿Qué es lo que están esperando? Decíamos ahorita que desde la creación, desde que Adán cayó, el mundo se vino para abajo, el pecado entró, el sufrimiento, la guerra, todas las criaturas están sufriendo, y dice, están esperando. ¿Qué es lo que están esperando? Están esperando que se cumplan las cosas que están reveladas aquí en Apocalipsis. Están esperando que el Cordero tome el poder. Están esperando la restauración de todas las cosas que habló Dios cuando dije, por ejemplo, tenemos otra cita ahí, que si nos quieres ayudar, José, en Hechos 3:21, dice que habla de que va a llegar un día en que se van a restaurar todas las cosas. Y eso es lo que está esperando toda la creación, todas las criaturas están esperando ese momento, y ese momento que está escrito en Apocalipsis, que es cuando el Cordero viene y agarra el rollo y toma el poder nuevamente. Hechos 3:21.
Aquí de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos.
Ok, entonces fíjense, dice el tiempo de la restauración de todas las cosas, o sea que vuelva otra vez, que Dios tome otra vez sobre el poder sobre la tierra y vuelva a restaurar a como fue creado originalmente, un mundo de paz, de tranquilidad, sin crueldad, sin guerra, sin pecado, sin injusticias, todo eso. Y ahí es donde, cuando termina la descripción que vamos a ver en los capítulos del 6 hasta el 19, es la culminación de eso. Por eso cuando decimos, venga tu reino, recordemos eso. Cuando decimos, venga tu reino, el reino va a venir cuando se terminen los 7 años de la tribulación. Ahí empieza el reino. Cuando decimos al Señor, venga tu reino, es lo que estamos diciendo, que empiece el reino prometido en todos los profetas, y es, además es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Fíjense cómo estamos viendo todo esto y todavía no empezamos a abrir los sellos, que es el capítulo 6, pero lo vamos a estar entendiendo más adelante. Y entonces Juan oyó que los ángeles decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahí está descrito todos los sucesos. Ahí podemos ver nuevamente en este cuadro que está la Divina Trinidad. Vemos a Dios el Padre, el que está sentado en el trono. Vemos al Hijo recibiendo, como el cordero inmolado, recibiendo del Padre el libro sellado, y vemos al Espíritu Santo, que lo comentamos ahorita, simbolizado en las 7 lámparas, y vemos al Padre y al Hijo recibiendo adoración de los ángeles y de los hombres. Y aquí podemos entender otra cuestión, de que el Padre y el Hijo son iguales en su naturaleza y en su dignidad, pero en su rol, en sus funciones, hay una subordinación del Hijo al Padre y hay una subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Pero no quiere decir que uno sea más que el otro, son iguales en dignidad y en adoración. No hay diferencia. Aquí el autor del libro que estamos llevando como texto nos dice que pongamos nuestra atención al mirar cómo Dios, y lo compara él con un general de la guerra que está moviendo todas sus piezas, el que está en el cuartel general, y que todos le obedecen, y que se ve, cuando es un buen general, se ve que hasta el enemigo le obedece. En el sentido de que los movimientos que hacen, todo lo tiene controlado, aún lo que hace el enemigo, pero al final de cuentas va a llegar, como está previsto, el triunfo de Dios y el logro de los propósitos eternos de Dios, o sea, que por más que haga el enemigo y haga todos sus movimientos, todo está ya previsto en el Señor. No sé si se acuerdan, Felipe, en uno de los estudios de los lunes, que veíamos que por ejemplo, el sacerdote, cuando estaba juzgando al Señor Jesucristo y todo eso, y dice que según esto, él se salió con la suya, pero que la realidad estaba sucediendo, que ellos, sin saberlo y pensando que estaban triunfando, estaban cumpliendo lo que ya estaba escrito y el propósito de Dios. ¿Sí te acuerdas que vimos eso, Felipe?
Sí, me quiero acordar, Pedro, sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente de qué fue lo que pasó.
Sí, o sea, cuando dice, es que aquí tenemos a este hombre, es necesario que muera por el pueblo, y que hizo esto, hizo lo otro, y logra que lo condene primeramente el Sanedrín, y después para llevarlo a Pilatos, al gobernador romano, y dice que
cuando dijo que tenía que más valía que muriera uno y no todos los...
Exacto, en esa ocasión. Y luego la palabra nos aclara. Dice que sin querer estaban cumpliendo todo lo que estaba escrito.
Sí, ellos se referían a lo local, ¿verdad?
Pero, sí, o sea, como que haz de cuenta, el enemigo en un momento dado dice, ya logré esto y ya logré lo otro. Todo eso ya estaba definido y estaba escrito. Como el caso que mencionan de un general que está moviendo sus fichas y sus ejércitos y sus escuadrones, y ya sabe que le voy a mover por acá y el enemigo va a hacer esto y luego va a hacer esto, pero ya sabes exactamente que a final de cuentas Dios permite que los hombres hagan lo que quizás no debían hacer, pero a final de cuentas van a a sufrir la derrota. A final de cuentas van a sufrir la derrota y el Todopoderoso va a tener la victoria final. Es el decreto de que se acabó toda la iniquidad, se acabó todo el pecado, que es lo que leíamos en Daniel, para que se acabe la iniquidad, se acabe la injusticia, se acabe todo, y triunfe el bien y triunfe la justicia. ¿Por qué Cristo venció al maligno en la cruz? Entonces aquí ya está empezando el vamos a decir, el detonador de todos los eventos que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos en diferentes cuadros, pero sabiendo de antemano que el único que podía lograr eso, el único que podía vencer al enemigo y que ya lo venció en la cruz, es el Cordero de Dios. Por eso inicia diciendo, ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno? Porque ahí se va a detonar ya esa última semana de Daniel, que va a terminar con la victoria y el establecimiento de un reino de paz y de justicia. Entonces, por eso terminan diciendo, dice el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, ahí ya todo el mundo está con esa expectativa diciendo, ya llegó el Señor y ya tomó control. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ahí se termina el capítulo 5. ¿Se fijan la importancia de que toda la creación está contenta porque llegó el momento de que se detone estos eventos de la séptima semana de Daniel? ¿Por qué? Porque al final de eso ya serán restauradas todas las cosas. O sea que en pocas palabras nos está diciendo que nosotros también debemos anhelar que llegue ese momento, como toda la creación que gime a una por la restauración de todas las cosas. Eso nos deja pues algo pensativos, o nos deja algo para estar meditando y pensando, verdaderamente quiero yo que empiece ya, que llegue el momento cuando dice, ven Señor Jesús. El Apocalipsis termina diciendo, ven Señor Jesús. O sea, que venga ya a detonar todo esto, el rapto de la iglesia y después de los 7 años, la restauración de todas las cosas, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes? ¿Les gustaría que ya se detonara todo esto?
Sí.
Unos añitos, ¿no?
Sí. Bueno, Imelda dice que sí. Otros los veo así medio... Me decían, espérate tantito, señor.
Hay tantos niños sufriendo y a mí se me rompe el corazón con tantos niños que están... sufriendo secuestros o cosas feas, y por eso dice, Señor, ven ya. O sea, pues por tantas cosas así tristes, más que nada pensando en los niños.
De hecho,
cada vez, como decía, cada vez que oramos con el Padre Nuestro, cada vez que decimos, venga tu reino, estamos pidiendo que ya se detone estos acontecimientos, ¿no? A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Quieren que ya se detone? ¿Quieren que venga su reino?
Pues yo creo que sí, yo creo que todos estamos esperando esto porque la maldad, el pecado se ha desatado tremendamente en la tierra. O sea, como que ahorita está muy de moda el tratante de personas, o sea, no nada más de mujeres, sino de niños, de niñas. Está acabando con la humanidad. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Digo, todos esperamos estar dentro de la primera, no es la venida, sino del rapto, porque el quedarse a los 7 años va a ser de lucha, ¿no? De más, de tribulación.
De juicio.
De juicio. Entonces, yo siento que sí, ya la humanidad está. Todos estamos perdidos realmente, o sea, nos hemos alejado bastante.
Sí, definitivamente, como que la humanidad cada vez se ha vuelto más fina para hacer el mal, más cínica, pero más delicada para llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, todo ese tipo de cosas, y el mundo lo está aceptando, ¿verdad? Por eso los que mantienen la teoría de que el mundo va a ir mejorando cada vez más, pues están en contra de la palabra y en contra de la realidad, porque el mundo va empeorando cada vez más. Al menos así lo veo yo.
Sí, y sobre todo que vamos a andar junto a Dios otra vez, nos vamos a acercar otra vez a estar junto a Él, como fue en el principio cuando Adán andaba tranquilamente, pues, en el Edén y platicando con Dios, todavía había esa unión hasta que entró el pecado y ya se tuvo que separar de nosotros. Entonces yo siento que sí, sí todos debemos esperar el que volvamos a estar junto a Él y que podamos, pues como se dice, caminar junto a Él, ¿no? Y
platicar. La restauración de todas las cosas, la naturaleza, porque decimos todas las criaturas, la misma naturaleza. Bueno, ¿quién más quiere dar su opinión sobre si desean que se detone ya esto? Felipe, Charlie, Glenda, a ver qué dicen.
Sí, pues sí, bueno, entendemos que el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no, la mayoría pues no lo seguimos, ¿verdad? Y es por eso que hablar de que venga el reino es hablar de que se acabe el sufrimiento, ¿verdad? Porque por nosotros mismos no somos capaces de lograr eso. Así lo entiendo yo, ¿verdad? O sea, el reino ya está aquí, pero pues no lo seguimos, ¿no?
Ahí cuando decimos venga tu reino, se está refiriendo al reino de esto que estamos hablando, que venga. Ahorita sí está entre nosotros, pero es invisible.
Sí.
Pero ya el reino establecido visiblemente con el Señor Jesucristo, con los pies sobre la tierra y reinando, es precisamente al terminar la tribulación, ¿no? Cuando la segunda venida de Cristo.
Pero yo entiendo que, si quisiéramos, si pudiéramos, no sé cómo decirlo, pudiéramos vivir en otras condiciones. La verdad es que no somos capaces, ¿verdad?
¿Lo dices como humanidad o como creyentes?
Pues como humanidad, ¿verdad?
Sí, la humanidad, sí. Hemos fallado, como humanidad hemos fallado terriblemente.
Sí, pues los que somos creyentes, pues estamos más cerca de lograrlo, pero pues también estamos inmersos en una sociedad que muy difícil, se nos hace muy difícil revertir todo esto, por eso es necesario que venga el Señor y ponga orden.
Muy bien.
Pedro, hace rato te escuché decir que estás siguiendo un libro de texto como guía, no sé si ya diste el título de ese libro o no.
Creo que no se los he dado. ¿Quieren que se los dé?
Me gustaría conocer el título.
Sí, es un libro de texto que tomé yo en el seminario, que está muy centrado, porque como decimos, se llama Una interpretación del Apocalipsis, y el autor es Domingo Fernández S. de Samuel. Carlos y Glenda, ¿iban a comentar algo?
Pues nada más comentar que yo creo que ¿verdad? Que toda persona que ha llegado a los pies de Cristo, pues lo que quiere es que llegue ese momento donde seamos reencontrados con el Señor. Sabemos que vamos a vivir en el mundo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice, Él ora al Padre, le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Hay otra promesa que el Señor nos deja y dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra vida siempre va a estar llena de buenas y malas, ¿no? O sea, de cuestiones de alegrías y de sufrimientos, ¿no? Y yo creo que lo que todo ser humano que está en la palabra, en el Señor, porque sí se diferencia a todos los demás, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer una comparación, ¿verdad? O diferenciarlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que opinan los demás, pero todos los que estamos en Cristo, creo yo que nuestra esperanza es de que el Señor ya venga. Ahora, eso va a hacer que nosotros dejemos lo que tengamos, ¿verdad? Y a veces yo siento en lo personal que a veces eso es lo que nos cuesta trabajo, porque estamos muy apegados a las cosas materiales. Y debemos también de pensar en eso, de que no debemos de encariñarnos con las cosas materiales, ¿verdad? Ni siquiera con nosotros mismos, ni con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor nos va a dar otro, de hecho lo leíamos ahorita, ¿verdad? Esa promesa que el Señor tiene de darnos otro cuerpo, de tener otra condición, de estar en otro lugar y de estar con Él y punto, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy, muy padre. Yo creo que todos los que estamos en Cristo quisiéramos llegar a ese momento, pero bueno, va a ser cuando tenga que ser, cuando el Señor.
Sí, en su momento, ¿verdad? En su momento, pero aún así la oración es: venga tu reino.
A ver, Glenda. ¿Qué estaba diciendo ahorita eso, Carlos? Había un joven con el que está hablando Jesucristo y que le dijo que él obedecía todos los mandatos y luego le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, y ahí fue donde le dio de reversa.
Se entristeció mucho, ¿verdad? Pero
sí, y luego hay otra parte donde dice: el que no dejare padre, madre y hermanos por mí no es digno de mí.
Así es, pues la realidad es que no sabemos cuándo. Mucha gente dice: yo no quiero que llegue esos tiempos porque va a venir los jinetes del apocalipsis y va a venir las copas de la ira y la mortandad y esto y lo otro, pero están pensando que la iglesia va a pasar por eso y pues lo que hemos estado viendo es que no, que la iglesia es raptada antes de que empiece ese juicio, que va a ser terrible, va a ser terrible, ¿no? De hecho, en uno de los estudios de los lunes vimos que cuando dice una será tomada y otra, ¿cómo dice? Que lo mencionaron ustedes la vez pasada y no hubo tiempo de aclarar. Eso no es el arrebatamiento, eso es ya cuando vengan los ángeles, y es parte de la gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar aquí. Lo vamos a ver más adelante a su tiempo, pero cuando habla de eso es ya para en el momento en que llega el Señor Jesucristo a la segunda venida y dice: aguas, el que esté aquí corre, y todo eso está hablando para el pueblo de Israel, pero no es el arrebatamiento, eso ya pasó antes, ¿no? Pero bueno, eso todavía lo vamos a ver más al detalle y vamos a ver por qué. ¿De dónde sale todo esto, verdad?
Sí, y bueno, de la época, también hablando en la cuestión de como de la iglesia primitiva, como ahorita también en muchos lugares donde las personas que son cristianas sufren mucha persecución o personas que son como en lugares que son muy difíciles, que les dicen que nieguen a Jesucristo, tal vez como en China, tal vez como en Corea del Norte o así, y matan que nieguen a Cristo y ellos están alabando y adorando al Señor y luego empiezan matando a sus niños y luego los matan a ellos, o sea, con sufrimiento. O sea, y esa es otra parte donde dices, bueno, están anhelando y la esperanza es en Cristo Jesús, en esa vida eterna.
Sí, pues son tribulaciones que han pasado los creyentes por los últimos 2000 años en diferentes partes, en diferentes épocas, en diferentes países y todo eso, pero es muy, digamos, no es esa la gran tribulación.
No.
Es otra cosa. Uh-huh. Tribulación es habido y seguirá habiendo, pero la gran tribulación dice que no, cual no ha habido ni habrá más. Uh-huh. Así es. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar analizando tranquilamente más adelante. Ya, si Dios quiere, la próxima clase vamos a empezar ya el capítulo 6, donde ya empieza a mostrarnos en un cuadro. Este fue el cuadro número 1. Vamos a ver el cuadro número 2. El cuadro número 2, ¿qué es lo que nos va a enseñar el cuadro número 2, que habla que es una visión del mundo en los días del anticristo? ¿Qué es lo que nos habla? Y vamos a tratar de ver cómo está la descripción y la imagen esa de un cuadro. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a ir viendo cuadros y que algunos cuadros son el mismo acontecimiento visto desde diferentes ángulos? No quiere decir que es primero esto y luego esto y luego esto, sino a veces está describiendo en diferentes cuadros el mismo acontecimiento. Pero bueno, eso va a ir saliendo a conforme vayamos avanzando. Todavía nos queda mucho por avanzar, ¿verdad? La cuestión es si verdaderamente tenemos el interés por aprender y recibir la bendición de entender o tratar de entender este libro. Tenemos que ser constantes y seguirle hasta donde se pueda, ¿verdad? Bien, pues José, nos despides con una oración. No sé si hay algún motivo de los que se han puesto ahí últimamente. Parece que una tía de ustedes, Charlie, estaba en cirugía, algo así, ¿verdad?
Sí, todo el día de hoy estuvo en cirugía. No nos han pasado todavía. Bueno, no he visto ahorita si pasaron algún otro dato, pero estaba en cirugía, todo estaba bien hasta ahorita. Yo les quiero pedir también que estemos en oración por mi mamá. También trae algunos detallitos ahí de salud. Está bien, pero bueno, pues para que todo se vaya aclarando y todo, el Señor también pues la sane por completo, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, y
ahí pues a él porque está a punto ya de tomar decisiones para la universidad y ver pues que el Señor lo guíe, ¿verdad? Que el Señor muestre cuál es la mejor opción de las que tiene.
Ah, ok. Dices tú por Gael, ¿verdad? Es que no se cortó tantito cuando dijiste.
Sí, vaya, es que ya, bueno, pues por todos los muchachos que van a la universidad, ¿verdad? Que
ya pues sí, por
están
todos
tomando
parejo,
esas decisiones,
¿verdad?
Carreras, universidades.
Ok.
Sí.
Y pues en general.
No, pero más por Gael.
No,
yo también quiero pedir oración a una señora, bueno, conocida, que bueno, la hemos estado haciendo reuniones, pero en el Facebook nos pidió oración. Pues ahorita ella está así como que está asustada por lo del COVID, porque a su familia le dio. Y también a unos amigos de ella, la señora está en el hospital y el señor se suicidó. O sea, yo creo que le dio pánico, quién sabe qué habrá pasado, pero ella se puso muy nerviosa porque era el amigo de ellos. Entonces, ella ya, yo le traté de hacer el plan de salvación y todo, me dijo que ya había recibido a Cristo, pero pues orar por la familia de ellos que tienen COVID, que el Señor traiga sanidad, y por Itzel, que el Señor traiga sanidad en ella.
Ok. Muy bien, José, pues adelante, vamos a, tú nos guías y todos te acompañamos orando también.
Sí, eso también. Está bien.
Estaba el tío de Carla, don Pedro, el pastor.
Sí, también se llama Sergio Treviño, es un pastor en Puebla, y está parece que lo iban a intubar con el COVID, Sergio Treviño.
Y yo también agradecimiento que Dios nos ha guardado.
Gracias, sí.
Esto, okay, empezamos.
Adelante.
Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, Padre, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, en este estudio, Señor, te damos gracias, Padre, primero cada petición contestada, Señor. Te damos todo honor, toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor Padre, y en tus manos ponemos cada una de estas peticiones, Señor, que voy a mencionar, Señor, tú las conoces a cada una de ellas, Señor. Padre, te pido por la tía de Carlos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en su vida, Señor. Primeramente, Señor, pedimos salvación, Señor, para ella y toda su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pedimos que esa cirugía, Señor, que se ha hecho, Padre, que seas tú, Señor, obrando en su vida, Señor, en tus manos lo dejamos. Igualmente, Padre, pedimos por la mamá de Carlos, Señor, pedimos sanidad, Padre, declarando esa sanidad completa en su cuerpo, Señor. Sabemos sí, que sí. Tú eres el médico de médicos, Señor, el doctor de doctores, Padre. La última palabra, Señor, la tienes tú, Señor. Por eso pedimos, Señor, por cada una de estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, igualmente, Señor, por la familia que conoce Imelda, Señor, que tú conoces más que nadie, Padre, que están enfermas de COVID, Padre, pedimos que seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor, pedimos salvación si es que no te conocen, Señor, Padre, y te pido por cada enfermo, Señor, que está en los hospitales también, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Manda tus ángeles, Señor, para que compartan de tu palabra, Señor, y sean salvos, Señor, primeramente, Señor, en tu nombre, Padre. En tus manos los dejamos, Señor, dándote todo honor, toda gloria, Señor. También pedimos por Itzel, Señor, declarando también sanidad, Padre. Y pedimos también, Señor, paz y fortaleza, Señor, por ese Señor, Padre, que sabes tú primeramente, Señor, que se ha quitado la vida, Señor. En el nombre de Jesús pedimos paz, fortaleza para toda la familia. Pedimos salvación primeramente, Señor. Para todos ellos, Señor, si es que no te conocen, Señor, en tus manos ponemos también a Sergio Treviño, Señor, pedimos que seas tú restaurando todas sus vías respiratorias, Señor, que seas tú, Señor, obrando en su vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declarando sanidad completa, Padre, porque sabemos que tú, Señor, ya llevaste todas las enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por ello, Señor, Padre, y en esta hora, Padre bendito, por una petición, Señor, también especial, Señor, pedimos por Gael, Señor, y por todo joven, Señor, que va a la universidad, Padre, pedimos de tu sabiduría de lo alto, Señor, pedimos de tu dirección, Señor, por esos jóvenes, Señor, que van a tomar decisiones, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, Señor. Gracias, Señor, por ello, Señor, en tus manos los dejamos, Señor, a cada uno de los jóvenes, Señor, y gracias, Padre, por el cuidado que has tenido con nuestros hijos, con nuestras familias, Señor, te damos todo honor, toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por este estudio, Señor, gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, síguelos llenando de tu Espíritu Santo, Señor, de toda sabiduría, Señor, para que ellos nos sigan compartiendo de tu palabra, Señor, bendice a cada familia aquí representada, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Amén.